Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 menos 10, a esa hora dar la del pulpo a Carlos Herrera. Y hasta entonces tenemos que seguir contándote cosas interesantes, alejadas de la política, e historias que nos demuestran que a pesar de la que nos ha caído, la vida mola un montón. Hazme caso, si estás agobiado, si estás agobiada, si estás sufriendo, si estás con la incertidumbre, la vida mola. Merece la pena luchar y seguir esforzándose, y merece la pena tener mucha esperanza. Mira, hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con Mayu. Mayu de Araujo, que es una modelo brasileña guapísima, que tiene síndrome de Down y además se suma a la campaña surgida hace unos años para acabar con los cánones de belleza que están establecidos. La joven tiene 19 años, mide poco más de 1,50. Está muy lejos de los estándares que hasta hace poco se pedía para poder desfilar en una pasarela. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora pues ya no solo triunfa en las semanas de la moda de medio mundo, incluida la de Milán, sino que además acaba de firmar por una importante firma de cosméticos. Para lanzar su carrera cuenta con la inestimable apoyo de, bueno, el inestimable apoyo de su familia, que lo han dejado todo por ayudarle a alcanzar su sueño. De hecho, Mayu tiene problemas para comunicarse y su madre es la persona en la que se apoya a la hora de dar ruedas de prensa y firmar pues, los contratos. Toda una historia de superación que nos demuestra una vez más que no debemos de ponernos límites ni tampoco ponérselos a los demás. Mayu confiesa que llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero ahora ya no piensa en todos aquellos que le cerraron las puertas, sino en lo feliz que le han hecho los que sí apostaron por ella.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 2 de noviembre de 2021, lo hablábamos en la primera hora, eso de las 4 de la mañana, comenzábamos a hablar del fenómeno de los botellones que tras la pandemia pues ha resurgido con bastante fuerza. Parece que los humanos no aprendemos de nuestros errores y seguimos basando nuestra diversión en el consumo abusivo del alcohol, lo que es sin ninguna duda malo para nuestra salud y además puede convertirse en adictivo. Y es que hace unos días en Herrera en COPE preguntaban a Alex Navas, sociólogo de la Universidad de Navarra, por este curioso hecho y atención ponedor porque esta fue su respuesta.
El alcohol es en sí mismo algo grato, placentero. Leí hace poco una novela negra de Benjamin Black en la que describe con gran viveza el placer del primer trago de cerveza en una tarde de verano con calor. Es algo grato, placentero, agradable para todos, jóvenes y adultos. Además, como es barato y asequible, para muchos jóvenes es como el rito de iniciación ya en la edad de la autonomía, de la preadultez y en compañía. Para los jóvenes el grupo de pares es muy importante, ¿no? Sentirse uno más acogido y el número magnifica ese efecto, ¿no?
Pues de esto hablábamos en nuestra primera hora y por eso en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando si tú has hecho botellón, si lo sufres, si en tu ciudad hay botellón. Estamos a martes y hay más cosas hasta las 6 de la mañana. En este martes 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos, atención porque el desarrollo del cerebro y su funcionamiento es uno de los procesos más fascinantes que se pueden abordar. Y su complejidad hace de él uno de los órganos más misteriosos que pueden investigar, que puede investigar el ser humano. Bueno, pues el psicólogo Rafa Guerrero estuvo hace una semana con nosotros para presentarnos su libro El cerebro infantil y adolescente. Nos pareció tan interesante lo que nos contaba, contando que le emplazábamos, bueno, pues a seguir con la charla más adelante. Y hoy es el día. Hoy nos va a contar más cosas sobre el cerebro. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca por hacer?
Bueno, como cada día nos encanta ver la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Vamos a seguir leyendo esos mensajes acerca del botellón, pero no nos podemos olvidar de nuestro refranero, que lo tenemos los martes. Hoy muy relacionado con los ponedores.
Refranes, hoy tenemos juegos, hoy tenemos ponedores. Esto es un no parar. Javier Herrero, buenos días.
Tenemos tiempo también, buenos días.
Es
Pulpo.
Verdad, el tiempo que hace fresquito ya. Ya hoy se nota más fresquito.
Sí, eso es, eso es. Por lo menos las lluvias parece que van remitiendo poco a poco. Hoy solo se van a quedar en el noroeste este de la península y a medida que avance la tarde se van a extender a la costa cantábrica. En el resto del país vamos a tener un día sin agua, aunque eso sí, las nubes van a estar presentes en todos los puntos del país. En cuanto a las temperaturas máximas, bajan ligeramente, como dices, con respecto al día de ayer. En el norte y en el centro de la península van a rondar los 15 grados y van a superar los 20 en la costa mediterránea, el sur de la península y los dos archipiélagos.
Aquí tengo notas de voz que los ponedores nos están dejando en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan muy bien.
Hola, chicos.
Hola.
Bueno, felicidades por el programa, como siempre.
Muchas gracias.
Me llamo Gracia, os llamo desde Albacete. Venga, un abrazo enorme y felicidades porque sois extraordinarios.
Gracias, gracias.
Un abrazote.
Hola, Pulpo. Soy Orbelis Mesa, cubano.
Hola.
Un día como hoy salimos de Cuba para España. No. Un núcleo familiar de 7 personas. Uh-huh. Gracias a Dios estamos aquí en España bastante bien.
Muy bien.
Oigo tu programa todos los días. Uh-huh. Estoy jubilado, pero me sigo despertando a las 4 de la mañana, que era el horario que yo tenía cuando trabajaba.
Ay.
Soy ponedor.
Muchas gracias.
Y que viva España.
Viva España.
Buenos días.
Qué bonita voz.
Pulpo Idea. Desde Palma, una ponedora. Uh-huh. Todos mis despertares están con vosotros. Soy ponedora.
Me
que
encanta.
Paséis un buen día. Gracias por todo, chicos.
Pulpo, buenos días. Soy Antonio Mesa.
Hola, Antonio.
De Dos Hermanas, Sevilla.
Gracias.
Aquí para comenzar la jornada hoy, después de escucharos. Venga, un saludo.
Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos los ponedores que nos han mandado esa nota de voz al 662-942-605. No hagas pereza, coge tu teléfono, déjanos una nota de voz y la escuchamos mañana si es que quieres saludar, si es que quieres decir por dónde andas y por qué nos escuchas. Ahora mismo son las 5:11, las 4:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando si consideras el botellón como un problema, si has bebido alcohol en la calle, si en tu ciudad se realiza botellón. Los ponedores están dejando cientos de mensajes.
Susana Conde dice que ya nunca lo hizo, será que ya peinó demasiadas canas. El problema del botellón, Pulpo, aparte del ruido y la suciedad que deja, es la normalización del consumo de alcohol en cantidades que no son ni de lejos recomendables. Las consecuencias luego se ven a largo plazo. Y Manuel dice, pues yo cuando era joven en la calle y en todos los sitios, ahora ya no, porque tengo resaca hasta con una 0-0.
Madre mía. Pepe Fernández dice, Pulpo, a mí el alcohol no me pone nada, me gusta más el jamón.
Infierno de tu gloria ha pasado por mí, ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir, alegría de vivir. Cuando estás cerca de mí, ahora siento y pienso adentro, lo que habrá de de tu gloria ha pasado por mí, ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir.
torno al botellón la gente no para de opinar y de compartir. Dice Raúl Bru, dice Pulpo, el problema del botellón son dos asuntos. Primero, que la gente ha perdido la responsabilidad y la educación. Y dos, las copas han sido caras y muchas veces de garrafón. Nosotros, por ejemplo, hemos llegado a hacer botellón en Elche y los vecinos llamar a la policía porque, como no hacíamos ruido, era sospechoso. Y uh-huh. siempre lo dejábamos todo limpio. El parque, la calle, nos daba igual. Muy bien, Raúl, comportamiento cívico, eso es importante. Y en Elche yo he visto botellones muy importantes hace muchos años.
Por exceso, por defecto. Si no hace ruido, mosqueas. A ver qué están haciendo eso. Es como los niños, cuando están en la habitación y dicen, no está haciendo ruido, voy a ver qué pasa.
Claro.
Porque es algo gordo,
haciendo,
seguro.
Algo están haciendo.
Olga Zandova dice, pues yo los hacía aquí en Sevilla, en mi época de estudiante, hará más de 25 años. La verdad es que creo que, por lo menos como yo lo hacía, no tenía nada de malo. Nos juntábamos chavales que empezaban con sus primeros trabajos y otros como yo, pues que estábamos estudiando, y solo era para eso, para tomarnos un par de copas y luego ya irnos a algún bar o a la discoteca, no como ahora que se tiran 8 o 10 horas de botellón, que es demasiado abuso uh-huh. del alcohol. O Pablo Bernaldo dice, pues yo soy del 74, tengo que decir que botellón creo que se ha hecho siempre. El parque enfrente de Pachá siempre estaba lleno, se recoge todo y el resto del presupuesto pues se gasta en los garitos y en el 7-Eleven. Si se hace con responsabilidad, no le veo problema.
Hoy el protagonista es el botellón en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Hoy es el primer día que seguimos jugando en Poniendo las Calles. Estamos de estreno. Si te acabas de despertar, esto es un juego muy fácil, muy, muy sencillo. Javi Herrero nos pone unos fragmentos de un video tutorial sacados de contexto y nosotros tenemos que adivinar qué es lo que nos están enseñando en ese vídeo. Bea, va de esto, ¿no?
Sí, va de esto. Nosotros de momento ya hemos escuchado en la primera hora de 4 a 5 las dos primeras pistas, pero bueno, sería bueno antes de escuchar la tercera que volvamos a ponerlas para todos los ponedores que se incorporen ahora.
Vale. A ver, esto es un juego, ¿no, Javi?
Eso es.
Esta pista de audio tiene que llevarte a ti a reconocer qué estamos aprendiendo en este vídeo tutorial.
Bueno, una vez ya mojado, te recomiendo echarle gel. Agarras tu gelecito. Y también a las orillas, no en el centro. Las orillas le pones gelecito para que agarre bien. Tiene muchos pelitos sueltos, pelitos que no son tan largos, que si no les pones gel, luego se ve, no los puedes agarrar en la cola.
Esta era la pista número uno uh-huh. y esta era la pista número dos.
Es muy importante agarrarlo de la base, como si fuera una crin de caballo, una rienda de caballo. Mira, una vez aquí, sostengo fuerte aquí, para que no trate de agarrar lo más que se pueda de los cabellos. Cambié de mano, si se dan cuenta, lo de abajo, allá de un lado ya más o menos lo tengo decente, me falta de este lado está, entonces cambio de mano, agarro bien desde la base.
Estoy súper despistado ahora mismo. Como no nos ayuden más, no,
puede
es que
ser
no sé de qué va.
Complicado. Por eso traigo la tercera pista. Aquí hay que estar muy atento porque hay sonidos que nos pueden ayudar a saber quién más puede haber en ese vídeo y de qué se puede estar tratando.
A ver.
Así que vamos a escucharlo, Fer.
Dándole y un poquito más. Recuerden que pues no soy para nada profesional, pero ya llevo 3 semanas que tengo peinados, por lo menos que para mí son muy... bastante decente, ¿no? Si se fijan, ya va quedando más estiradito su cabello, más estiradito, ya estoy a punto ya de hacer la colita.
Aquí cuando estáis, en cuanto mencionan cabello, me miráis a mí. Estoy todo el rato con lo mismo del pelito.
Es que yo creo que es un tutorial que a ti ni te
a mí ni me va ni me viene, ¿no?
Te prometo que no lo he escogido por nada.
Sí, ya. ¿Por qué no me miráis cuando dice lo de la colita?
Lo único que hemos pensado es que este tutorial no le haría falta nunca.
¿De verdad? Ah, bueno, puede ser una buena pista igualmente, ¿no?
Bueno por ahí uh-huh. pueden ir los tiros.
Que se agarre lo que pueda.
Eso es. Y nada, los ponedores que crean saber lo que estamos aprendiendo, que nos manden una nota de voz al 662-942-605.
518-418 en Canarias. Si estás trabajando ahora, mándame una nota de voz. Perdón, mándame un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles. ¿En qué andas liado? ¿Cómo estás trabajando? Enseguida te mencionamos. Las 5:19, 4:19 en las Islas Canarias, te lo adelantábamos en el inicio de esta segunda hora de radio. ¿Tú te has preguntado alguna vez qué sucede en la mente de los más jóvenes de la casa? Bueno, pues en Poniendo las Calles es uno de los temas que más nos intrigan. Y por ese motivo, hace unas semanas entrevistábamos a Rafa Guerrero, que es el director de Darwin Psicólogos y licenciado además en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense. Es experto en psicología, además está especializado en qué pasa en la mente de los niños y de los adolescentes. Publicó recientemente el libro Vinculación y Autonomía a través de los cuerpos y con él vamos a intentar comprender mejor la mente de los más pequeños de la casa. Rafa Guerrero, buenos días. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Rafa, una pregunta. Rafa, ¿qué ocurre a nivel cerebral para que se comporten de esa manera que nos dejan a todos atónitos?
Bueno, lo que ocurre, Pulpo, intento ser tan directo, lo que ocurre es que no les entendemos. Entonces nos dejan tan atónitos porque no entendemos cómo es el funcionamiento cerebral de un niño que está experimentando una emoción, ¿no?
Claro.
Eso es lo primero. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre en el cerebro de un chiquitín de 3, de 4 añitos que está sintiendo mucho miedo porque ha llegado la noche, porque lo pasa muy mal cuando mamá, papá se van de la habitación y se queda solo ante la oscuridad y empieza a ver monstruos y empieza a ver brujas y empieza a imaginar que alguien le va a hacer daño, ¿no? O que le ocurre a un chiquitín que cuando llega la hora de subirse a casa para ducharse, que está en el patio, y mamá y papá le dicen, cariño, venga a casa, él quiere seguir ahí, pues en rabieta, ¿no? ¿Qué ocurre ante el miedo? ¿Qué ocurre ante la rabia? Pues fíjate, ocurre a nivel de las famosas amígdalas cerebrales, que no podemos confundirlas con las amígdalas de la garganta, que a muchos nos han quitado cuando pequeños.
A mí también.
En esas estructuras de ahí, Pulpo, lo que ocurre es que se produce como un aumento del tamaño de las amígdalas, lo cual quiere decir que se va a liberar adrenalina y se va a liberar cortisol. Miedo y en rabia se libera adrenalina y cortisol. La adrenalina, como todos sabemos, nos invita a la acción. Y el cortisol, que es la conocida hormona del estrés, lo que hace es que me impide pensar. Con lo cual, un niño que tiene miedo, un niño, paralelamente, ¿no?, que siente rabia, está dirigido a la acción, pero sin pensar. Por eso el niño enrabietado patalea, se queja, llora o hasta incluso llega a pegar a papá. Y el niño que tiene miedo tiende a hacer cosas, tiende a huir de esa habitación buscando la protección de mamá, ¿no? Entonces se produce como si fuera una emoción muy, muy grande, pero la parte pensante, que es la corteza frontal, que comentabas al principio del programa, esa corteza frontal le impide pensar, con lo cual nos convertimos en emociones andantes. Entonces lo que el niño necesita en ese momento, Pulpo, ¿qué es? Cariño, protección, tensión, nada de racionalizar, ¿no? Pero no tengas miedo, si las brujas no existen. Sí, las brujas existen porque tu hijo te está diciendo que tiene miedo a las brujas, con lo cual existen. Existen para él.
Claro.
Y por tanto hay que hacerse cargo de tu hijo y de su miedo a las brujas.
¡Qué maravilla! Estoy alucinando, estoy encantado, Rafa. ¿A qué edad, por ejemplo, puede empezar un niño, nuestro hijo, a mentir? ¿Desde qué momento? Porque claro, el mentir a esas edades, darle la vuelta a la realidad, me imagino que es un proceso que tiene que ser especial para los peques.
Sí, además es un proceso, Pulpo, súper complejo, ¿no? Ahora vemos la mentira como algo muy sencillo, pero mentir implica un grado de desarrollo cerebral y evolutivo muy importante, ¿no? La mentira aparece en torno, no hay diferencias entre los chiquitines, sin lugar a dudas, ¿no? Pero más o menos los niños empiezan a mentir cuando su cerebro se lo permite, que es en torno a los 4 años. Los hay que a los 3 y medio ya lo pueden hacer, y los hay que hasta los 5, 5 y pico no mienten, ¿no? Pero en torno a los 4 años, que es cuando desarrollan lo que se conoce como la teoría de la mente, es decir, la capacidad de entender que el otro, que tu mamá, que tu papá, que tu amigo, que tu hermana, tiene una mente diferente a la tuya, y por tanto puedo ocultar, puedo mentir, porque yo sé que tú no estás viendo o tú no has visto lo que yo he hecho, ¿vale? De ahí viene la posibilidad de mentir. Eso ocurre en torno a los cuatro añitos, ¿no? En el libro que estás comentando, que recientemente acabo de publicar, ahí ofrezco un ejercicio muy sencillo para que podamos ver si nuestros hijos tienen capacidad de mentir o no tienen capacidad de mentir, ¿no? Es como una especie de detector para ver si ya están preparados para ir lanzando sus mentiras.
Porque, Rafa, doctor, el cerebro es el que da las órdenes al resto del cuerpo. Es donde se crean los pensamientos y da vida a nuestra forma de ser. ¿Cuáles son los elementos que influyen en un cerebro sano?
Bueno, aquí podemos hablar de muchos, ¿no? Y dedico un capítulo entero, que es el último capítulo del libro, a hablar de cuáles serían los 10 elementos que pueden favorecer, ¿no?, una vida saludable, unos hábitos saludables, ¿no? Aquí podemos hablar de muchas cosas, de Pulpo, desde una alimentación equilibrada y saludable, evitando, bueno, pues los azúcares, evitando las la comida ultraprocesada, por supuesto el ejercicio físico es fundamental, dormir las horas necesarias, por eso insistimos tanto, sobre todo a nuestros adolescentes, ¿no? Que tienen que descansar, que cuidado con las series, que cuidado con la PlayStation y que cuidado con los dispositivos tecnológicos, que tienen que descansar lo necesario, porque durante el descanso pulpo, como bien sabéis, es el momento donde se consolidan los aprendizajes que hemos llevado a cabo durante el día, con lo cual ese es el momento de digamos, meter los libros en la estantería adecuada, con lo cual es fundamental. Momentos para desconectar, que eso es también fundamental, poder regular nuestras propias emociones, y luego yo siempre digo tener un ambiente sano o una relación sana con los dispositivos tecnológicos, ¿no? Hoy en día que hay dispositivos en todas partes y que nos ayudan en muchos aspectos, en otros nos perjudican. Y es verdad que, claro, que el cerebro, que tiene miles y millones de años de evolución, no está acostumbrado a un dispositivo tecnológico. Entonces hay que saber manejar bien y relacionarse de manera lo más sana posible con los dispositivos.
Rafa, ¿se puede saber por qué puede llegar a enfermar un cerebro?
Bueno, la pregunta esta es muy difícil, Pulpo. La pregunta es fácil, lo que es difícil es la respuesta.
Ya.
Vamos a ver, hay aspectos ahí que siempre hay una interacción. Siempre hay una interacción entre el clásico debate entre la parte más, la parte genética y la parte ambiental. Hay determinadas patologías, como puede ser, por ejemplo, Pulpo, la esquizofrenia o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? El famoso TDAH. Y hasta incluso la depresión, ¿no? Determinadas patologías, trastornos del ánimo, que tienen una carga importante genética. Lo cual no quiere decir que yo vaya a desarrollar ese trastorno, como es el TDAH o es la esquizofrenia, pues un trastorno de ansiedad, pero sí que tengo más papeletas. Claro. Ahora bien, y creo que esto es un mensaje muy importante para nuestros oyentes, ¿no? El ambiente es el que determina. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que hay personas, Pulpo, que tienen... Yo siempre pongo el ejemplo de los interruptores, ¿no? Tú imagínate que una persona tiene muchos interruptores con una etiqueta que pone esquizofrenia, ¿no? Es decir, que tiene muchas papeletas genéticamente hablando, porque así esa es la gente que le ha tocado, que ha heredado, tiene muchas papeletas para desarrollar esquizofrenia. Pero el ambiente es el adecuado. Es decir, tiene una mamá y un papá, o tiene dos papás, o una mamá, me da igual la estructura familiar, ¿eh? Eso no es importante. Tiene una estructura familiar que le dan cariño, que le dan un amor incondicional, donde hay comunicación, donde se le ayuda a regular las emociones, donde se es empático con el niño, con la niña, donde hay normas, donde hay límites, en definitiva, donde estamos ayudando a que la semillita vaya creciendo por el lugar adecuado hasta que se convierte en un árbol grande, ¿no? Uh-huh. Y es posible que esta persona que tiene muchos interruptores, es decir, que tiene genes con una predisposición alta hacia la esquizofrenia, gracias a esta parte ambiental sana, esa parte ambiental sana lo que hace es que va a proteger de que alguien encienda esos interruptores. Yeah. Pero se puede dar el caso contrario, Pulpo. Una persona que solamente tiene un interruptor de esquizofrenia, pero que se desarrolla en un ambiente de maltrato, de negligencia, de abuso, de consumo de sustancias por parte de mamá y de papá, donde hay mucho castigo, donde hay mucho, donde hay abuso de los dispositivos tecnológicos, donde no hay comunicación, donde no hay empatía, donde no hay cariño, donde no hay mirada incondicional. Bueno, sobre el papel, Pulpo, el primero tenía muchas más papeletas antes de empezar la carrera de la vida para desarrollar una esquizofrenia en comparación con el segundo.
Claro.
Al final, el ambiente es el que determina. Esto se llama epigenética, ¿no? Cómo el ambiente enciende o no enciende determinados interruptores, ¿no? Cuando digo interruptores me estoy refiriendo metafóricamente a los genes. Con lo cual, en función de la problemática o la patología, podemos decir que es más ambiental o es más genética. Pero siempre va a haber una interacción. Siempre.
Es impresionante escucharte hablar, Rafa. Estoy aprendiendo un montón y me imagino que nuestros ponedores estarán igual, estarán flipando, y sobre todo que a la hora de reflexionar las cosas que nos estás diciendo, estaremos todo el mundo asintiendo con mucha lógica lo que estás diciendo. Pero a veces vamos tan rápido, Rafa, que no nos da tiempo a digerir el devenir de la vida, porque tienes toda la razón de estos comportamientos a la hora de lo que el cerebro les impulsa a llevar a cabo. Me parece alucinante lo que estamos aprendiendo hoy contigo en Poniendo las Calles. Por ejemplo, hay otro mito que me gustaría que hablaras, es el que dicen que nacemos con todas las neuronas que tendremos a lo largo de nuestra vida y que poco a poco estas se van muriendo, ya no se crean más. ¿Esto es verdad?
No, eso no es cierto. Es más, venimos a este... Eso es un mito, ¿no?, que tú has comentado, Pulpo. Venimos a este mundo con el doble de las neuronas de las necesarias. Esto es una auténtica pasada. Yeah. Es decir, si los niños pequeños tienen en torno a unos 100.000 millones de neuronas, repito, 100.000 millones de neuronas, venimos a este mundo con el doble, con 200.000 millones de neuronas. ¿Por qué hay un exceso? Pues porque el cerebro es muy inteligente. O sea, el cerebro está más que limado, tiene mucha historia, tiene mucha experiencia y sabe que tiene que venir, ¿no?, a este mundo, nunca mejor dicho, con el doble de neuronas, porque siempre hay errores, siempre hay grupos neuronales que son defectuosos. Entonces, nacemos con el doble, luego nos quedamos con unas 100.000, pero es cierto que con el paso del tiempo el número de neuronas va cambiando. ¿Por qué? Porque ganamos neuronas, pulpo, y porque perdemos neuronas. Es decir, claro, antes hemos hablado de los hábitos saludables, pero si hablamos de todo lo contrario, eso mata neuronas. Es decir, a partir de determinada edad, el número de neuronas que vamos matando es considerable. Y si encima nos encontramos con adolescentes o con personas jóvenes que están consumiendo determinadas drogas, por ejemplo, o se alimentan mal o no duermen lo suficiente, esto mata neuronas. Pero también luego hay otro proceso, que es el positivo, ¿no?, que es la neurogénesis, que implica que hay neuronas que van creciendo, neuronas, mejor dicho, que van creciendo, que van naciendo, ¿no?, de las neuronas madre, ¿no?, de las células madre. Uh-huh. Con lo cual, tenemos la parte buena y la parte mala. Ahora bien, vamos a tratar de aumentar las neuronas, las células madre, y vamos a tratar de amortiguar, porque esto es inevitable, ¿no? Que las neuronas se mueran es inevitable, con el paso del tiempo perdemos neuronas, vamos a tratar de amortiguar todo lo que podamos. Y eso depende de nosotros, pulpo. O sea, eso es la calidad de vida que pongamos en marcha y lo concienciados que estemos en este punto, ¿no?
Uh-huh. Rafael, ya la última, que no te quiero quitar más tiempo, que fíjate qué tarde se nos ha hecho.
Tranquilo.
A pesar de que cada vez se conoce mejor el funcionamiento del cerebro, te pregunto, ¿sigue siendo el gran desconocido? ¿Nos queda mucho por explorar, mucho por adentrarnos en él y seguir fascinados?
Yo creo que sí. Y eso es algo que a mí personalmente, y espero que a todos nuestros oyentes también les pase lo mismo, y a ti, Pulpo, nos sigue generando esas ganas de seguir aprendiendo y esa curiosidad, ¿no? Fíjate que en las últimas décadas, ¿no?, gracias a las técnicas de neuroimagen, hemos aprendido una auténtica barbaridad de cosas del cerebro. Pero el cerebro es muy enigmático. Tiene muchos rincones, tiene muchos recovecos y luego también en ciencia nos encontramos con muchas contradicciones, ¿no?, y con muchas cosas que nos sorprenden. Así que yo estoy seguro que el cerebro nos va a seguir guardando muchos secretos que estamos ávidos de conocer, ¿no?, en las próximas décadas.
Pues Rafa Guerrero, licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en educación y autor del libro El cerebro infantil y adolescente. Te doy las gracias por esta charla tan impresionante que hemos vivido en Poniendo las Calles y espero volver a contar contigo en muy breve espacio de tiempo. Un abrazo muy fuerte, Rafa, gracias.
Otro para ti, Pulpo. Chao, cuídate.
Hasta ahora. 5:31 de la mañana, 4:31 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos en directo poniendo calles. Tanta gente como tú levantando España.
Si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité. Cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre.
El botellón es la pregunta del día, el tema del que estamos hoy buceando y sobre todo dándonos cuenta que realmente es algo más serio de lo que nos parece. Y aquí Beatriz Calderón y yo mismo estamos reconociendo que en nuestros comienzos de la juventud, pues en algún momento sí que hemos hecho un botellón donde recogíamos las cosas, pero ahora es que esto reconocemos que se ha ido de madre.
Sí, claro, y ya nos vamos haciendo mayores y ya son cosas que no hacemos, evidentemente. Además que vemos el peligro que tiene el consumo de alcohol tan desmedido que se produce en los botellones.
Yo a mi hija, por ejemplo, no le dejo beber en la calle.
Hombre, claro, normal.
Yo le digo, Carla, no hagas eso, cariño, sí. no hagas eso.
Yo supongo que cuando tenemos niños adolescentes les decimos eso y luego algunos harán caso y otros no. Esto es como todo. Pero bueno, la historia es decirlo también en casa. Pablo de Paz dice, creo que nunca se pueden justificar comportamientos que perjudiquen el descanso de otras personas y que se destrocen bienes públicos y privados.
Cierto.
Sin contar con el asqueroso resultado de los botellones en calles, plazas y descampados. Así que, por supuesto, que me parece un problema. Y Luisma comenta, bueno, si los precios de los cubatas en los locales fueran algo más asequibles, pues probablemente no existiría el botellón. Y si a mis 47 años aún hago botellón, dice, lo hago en mi casa o en la de algunos amigos y nos gastamos menos de la mitad de lo que nos gastaríamos en los mares.
Qué cantidad de mensajes nos estáis dejando. Pero fíjate qué mensaje tan bonito nos cuenta José Alberto, y ahora vamos con Gonzalo Zavalla, que ya le tenemos esperando. Dice, hola, gente linda de cada madrugada. Nunca he hecho botellón. Soy como Pepe Fernández, que le mencionabas antes, Pulpo. Me gusta más el jamón. Dice, les escucho desde hace tiempo. Han sido mi necesaria compañía a la soledad durante mi estancia en ingreso hospitalario. Ya de regreso a casa les vuelvo a escuchar. Saludos desde Las Palmas de Gran Canaria.
Ay, pues muchas gracias.
Y qué bien que esté respuesto. Me encanta, José Alberto, que haya ido todo muy bien. Te mando un abrazo bien fuerte. 5:34, hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana tenemos la suerte de poder decir que Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Tú estás en el equipo con Herrera. ¿Hoy de qué va el programa? ¿Qué habéis preparado?
Bueno, pues vamos a escuchar el análisis de Carlos Herrera hablando sobre la situación del gas, sobre la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow, sobre la reforma laboral o sobre el crimen del Ardero, del asesinato del pequeño Alex. Aprovecharemos además para escuchar a su tío Gonzalo, que ya te adelanto que habla sin pelos en la lengua. Por otro lado, ahora que te comentaba lo de la cumbre climática, sí, vamos a hablar con Isabel Miranda, porque bueno, lleva una semana siguiendo la dieta que recomiendan los expertos de la ONU para luchar contra el cambio climático. Así que bueno, nos va a contar en qué consiste esa dieta, si le ha gustado o no y cómo lo ha pasado. Parece interesante. Además, vamos a hablar con Rocío Bardón para conocer cómo es su día a día. Rocío es madre de Amparo, que es una niña que tiene síndrome de Prader-Willi, un síndrome que te provoca hambre a cualquier hora del día, independientemente de si has comido o no. Algo terrible. Para que te hagas una idea, Rocío tiene que guardar toda la comida bajo llave, así que es sin duda un ejemplo de entereza y de fortaleza. Pues sí. Su historia te va a sorprender, Pulpo, ya te lo digo.
Lo escucharemos.
Y por último vamos a hablarte de Larisa, una superheroína con todas las letras, Pulpo. Es la única superviviente de un accidente de avión que sucedió a casi 6.000 metros de altura, precisamente cuando Larisa volvía de su luna de miel. O sea que fíjate, no te voy a decir mucho más para no desvelarte la historia, pero vamos, con decirte que cayó amarrada del fuselaje del avión desde esa distancia, 6.000 metros, no hace falta decirte nada más. Madre la historia mía. Es increíble.
Bueno, ya sabes que los ponedores, Gonzalo, tenemos la capacidad de poder mutar. Cuando acabamos nosotros y le dejamos Herrera a las calles puestas, nos ponemos a escucharos.
Fantástico, siempre sois bien recibidos, ya lo sabes.
Gracias, Gonzalo, que tengas buen día.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego, hermano. 5:36, 4:36 en Canarias. Ahora mismo hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles para levantar España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y uno de ellos, Pepe Domingo Castaño, es Juan Miguel Ruiz López, que desde hace años dice que nos sigue, que el viaje a Madrid todos los días se hace mucho más llevadero. Soy técnico de prevención de riesgos laborales y a mis alumnos les insisto todos los días que las carreteras son mucho más peligrosas con el móvil. Así que, por favor, ponedores, poned vuestros sentidos en la carretera y no en el móvil. Juan Miguel, desde Ciudad Real, y enhorabuena por el programa. Saludos a todo el equipo.
Casán, Dulce Casán, dice que es repartidor de harinas, que lleva la mejor calidad para hacer buen pan y que es ponedor.
Dice Emilio Hernández, que nos ha escrito a Facebook para darnos su ronda, que nos da los buenos días, que somos sus compañeros, que empezamos la semana después del puente y ahora para el almacén logístico, y nos manda un abrazo.
Mira qué interesante el trabajo de José Luis, que está en un servidor de Google en Holanda, para que la gente se pase el rato luego viendo vídeos de lindos mininos en YouTube.
¡Qué gozada! David nos manda un mensaje, dice que es canario, que nos escribe desde el Rincón de la Victoria, en Málaga. Desde hace mucho tiempo mi sueño casi se sincroniza con vuestro horario. Me pongo el auricular y disfruto de vuestra compañía. Enhorabuena por vuestro programa. Vaya par de cracks y qué buena energía nos dais. Pues David, gracias a ti por elegirnos, macho.
Mil gracias. Oye, Mercedes de Miguel cuenta que hasta hace unos meses era funcionaria en la Administración del Estado con pluriempleo, porque luego también era ama de casa, pero ahora solamente soy ama de casa. De 4 a 6 os escucho y me encanta el programa.
Muchísimas gracias. Juan Carlos Gallardo también nos manda un mensaje, nos da los buenos días. Es conductor de tres cine y televisión. Si te escucho toda la mañana, salgo muy temprano, muy temprano, muy temprano. Salimos a recoger actrices, actores, gente de equipo de películas. Y es mucha gente pulpo la que trabaja de madrugada mientras os escucha y nosotros hacemos cine.
Ángel Bermejo, que es vendedor ambulante de los mercadillos de Asturias, nos manda un saludo.
David Pérez dice que está ahora mismo montando furgonetas en Alemania. Dice, pulpo, dice, soy ponedor, ¿eh?
Juan Carlos Sánchez, que es dice, era repartidor de pollos y a las 5 de la mañana repartiendo en mercados y empresas de alimentación.
José Manuel Ortiz nos dice que está fabricando persianas, que ya les queda muy poquito para salir, aproximadamente 40 minutos. Nos escucha cada 3 semanas en el turno de noche. Nos manda un abrazo.
Ricardo es osteópata. Él está en barco de Valdeorras y nos manda un saludo.
Qué buenos vinos hay por ahí, por favor. José Manuel Ortiz dice, ahora mismo, no, perdón, ya le he leído. Dani Moreno, buenos días, saludos míos y de mi compañera María José desde el Cafestor de Sevilla, en la estación del AVE. Anda que no he desayunado yo veces ahí, madre mía.
Patricia Fiestas, que es farmacéutica en Málaga, durante el día, por la noche cuido a mi madre, que es una paciente de Alzheimer.
Y mi último mensaje lo manda R. Juanjo Martín, nos da los buenos días desde Chafarinas. Lo que pasa es que aquí hay pocas, dice, aquí hay pocas y estamos navegando, defendiendo los mares y las islas. Nos manda un abrazo desde alta mar.
Y Gabriel Marañón, terminamos con él, carretillero en un almacén de electrodomésticos.
Gracias por la ronda en el día de hoy. Mensajes que no han podido ser leídos hoy, los metemos en la nevera y mañana los leeremos aquí, en Poniendo las Calles. Desde ayer a esta hora lo que estamos, pues bueno, dedicándole en la máquina del tiempo a esas canciones que desde el Shazam de mi teléfono móvil he ido cazando en diferentes momentos de mi vida. Las estoy compartiendo contigo, es nuestra máquina del tiempo y la canción de hoy pertenece al 2017. Por ejemplo, en este año los españoles tuvimos que lamentar la pérdida de uno de los más grandes, el del único e inigualable Chiquito de la calzada.
Dos borrachos en un bar. Y le dice uno muy serio a otro, eres un fistro, trabaja menos que el sastre de Tarzán, cobarde. Y dice, te voy a decir una cosa, yo no te conozco a ti, dice, yo te voy a preguntar una cosa a ti por la gloria de mi madre. ¿Tú crees en el más allá? Y dice el otro, no voy a creer yo, puta, si yo vivo en Melilla.
Recordamos siempre con muchísimo cariño, muchísimo respeto al gran Chiquito de la calzada. Claro, ese es un momento del año 2017, que es el año en el que, bueno, pues pertenece esta canción. Se hacía número uno también en ese año, pero esta canción que vamos a escuchar tiene un montón de versiones. La de hoy es un tema que nace en Nueva Orleans y tiene su origen en unos cánticos indios. Fíjate, en la década de los 50, James Sugar Boy Crawford los incluye dentro de su canción Yoko Omo. Después, en los años 60, el trío de Dixie Cups lo recuperó, bueno, en su trabajo, ya bajo el título de Aiko Aiko. Tras contar con muchas otras versiones, la última llegaría en el año 2017, cuando fue Justin Wellington, el cantante australiano, quien la rescató como un gran tema clave en el sentido del reggae, de la música. La canción es todo un fenómeno en TikTok a día de hoy y hoy nos sirve perfectamente para levantar España a las 5:41. ¡Disfrútala!
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now. Pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this place?
Salamanga, Gucci mama, make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with a doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping, we drumming the island way.
Esas canciones que vamos cazando porque nos llaman la atención en, pues fíjate, desde una radio, desde a lo mejor una tienda, perfectamente porque la está escuchando alguien, o estás en una fiesta o en un restaurante y te suena esta canción de fondo y con el teléfono móvil la captas porque te llama la atención. Bueno, pues las estoy agrupando y en esta semana las estoy compartiendo contigo aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. A partir de las 6, Carlos Herrera comienza en Herrera en Cope, a menos 10 le doy la del pulpo, pero hoy estamos hablando del botellón. Y es verdad, hay mucha gente que se inicia en el botellón porque que si el garrafón, que si el precio de las copas muy caros en los locales, cada uno tiene su historia.
Eso ha influido, claro. Francisco Somavilla, es un grave problema, difícil de atajar porque no hay un auténtico propósito, dice Francisco, por parte de las autoridades de combatir esta lacra. Mejor, según ellos, es prohibir los anuncios de bollicaos y de la nocilla, cuenta. O Eva María, pues un gran problema. Esto unido a la moda de los delincuentes que aprovechan la situación para robar a los chavales hace pues que ya no sea una chiquillada. Hoy hablábamos precisamente de la sensación de inseguridad y comportamientos violentos que existen en algunas grandes ciudades los viernes y los sábados noche. Yo hablo desde Castellón y también desde Valencia.
Claro, es que la situación está bastante, bastante complicada, el beber en la calle a día de hoy por los comportamientos incívicos. Es que se resume perfectamente. Quiero mandar un abrazo a Ángel Ruiz Sánchez. Nos está escuchando hoy desde Oporto, aunque su sitio natural es Maqueda, haciendo pan de masa madre, un genio de la panadería, hasta tal punto que está con la mujer descansando, que está cogiendo fuerzas para recibir esa estrella a nivel nacional de la panadería. Nos manda un fuerte abrazo, pero nosotros, Ángel, lo que tenemos que darte es un aplauso por esa medalla que vas a recibir, porque sabemos que eres un grande. Son las 5:44, hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
Este martes vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Champions.
Bienvenidos a la Champions.
Desde las 8:30 en tiempo de juego, vibramos con el Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona, Villarreal Young Boys y Sevilla Lille.
Va a rodar la pelota. Está
tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En 4 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ya sabes que desde aquí, desde hace unas semanas aproximadamente, los martes nos dedicamos a revisar el refranero español y hoy lo hacemos con un dicho dedicado a vosotros, a los ponedores.
Pues sí, Pulpo, al igual que esta melodía que suena, el refrán de hoy tiene que ver con los amaneceres. Reconozcámoslo, más de una vez los ponedores hemos tratado de contentarnos diciendo eso de a quien madruga, Dios le ayuda. Para analizar la frase tenemos como siempre a Luis Jacinto Ortega, nuestro experto en dichos.
Madrugar viene del latín maturare, que significa llevar rápidamente a término, levantarse al amanecer y, curioso, hacer madurar, el que madruga madura.
El refrán en su origen indicaba que había que madrugar para ser de provecho. Bueno, pues se tiene la sensación de que los que se levantan tarde están desperdiciando el día.
Las labores había que hacerlas cuando el sol estaba subiendo. Quien quiera prosperar empiece por madrugar. Madrugar es beneficioso y está asociado a ideas positivas y optimistas. Y lo contrario es señal de pereza, incompetencia e incluso de inmadurez.
Pues no sé si sabías, Pulpo, que este refrán se encuentra en la Biblia, pero lo encontramos también en varios libros claves de nuestra literatura.
La creación del hombre se hizo al amanecer, dice el Génesis. Dios creó al hombre y vio Dios cuando había hecho y todo estaba muy bien, y atardeció. El refrán está en el Lazarillo de Tormes, en la Celestina, y cómo no, en el Quijote, que dice: el que no madruga con el sol no goza del día. Quiere decir que levantarse tarde no reporta beneficios.
Pero no solo se utilizaba en la antigüedad. Aún hoy seguimos escuchando el dicho, incluso los dibujos animados, por ejemplo, en los Pokémon.
Mi Pokémon será Charmander.
no. Al que madruga, Dios le ayuda. O en este caso, consigue su Pokémon.
¿Eso significa que ya se han acabado todos los Pokémon?
Los ponedores tenemos al menos el consuelo de que con esos madrugones jugamos, bueno, con Dios, que está en nuestro equipo, y lo tenemos que decir así de claro. Así que muchísimas gracias por estos refraneos que nos hemos marcado hoy. 5:48, 4:48 en Canarias. Ya va siendo hora de resolver el juego que hemos estrenado hoy en Poniendo las Calles, estos tutoriales.
Sí, un juego con todos los ponedores que consiste en intentar adivinar qué es lo que nos está enseñando el tutorial, el vídeo de YouTube que ha seleccionado nuestro compañero Javier Herrero y que hemos ido escuchando a lo largo del programa. Yo no sé si hay algún ponedor que sepa ya por dónde van los tiros.
Javi, es momento tuyo.
Hemos recibido un montón de notas de voz y Josefa nos ha mandado una que escuchamos ahora.
Bueno, yo creo que es una trenza de pelo.
y me miráis cuando dice la trenza de pelo, me volvéis a mirar.
Hombre,
verdad,
yo sé,
¿eh?,
que tú te las has hecho.
Hombre, en un momento dado, sí, en Estepona en verano me hacía más que una trenza, una coleta. Pero bueno, o sea que era el tutorial de una trenza lo que hemos estado escuchando.
Bueno, vamos a ver si se trataba de eso.
Hola, ¿cómo están, amigos del YouTube? A continuación les vamos a mostrar un video de cómo peinar a una niña.
Ah, bueno, claro,
sí, ¿cómo peinar una niña? Vale, vale, perfecto.
Aceptamos barco, ¿eh?
Aceptamos,
aquí.
Aceptamos, claro que sí. Qué bueno, ¿no?
Y efectivamente.
¿Ha dejado mucha gente mensajes?
Mucha gente, cosas muy locas. Gente que pensaba que estaba haciendo un doble fondo en un armario.
y de ahí lo de gel y los pelos.
Sí, claro, claro, me imagino. La crin de un caballo se ha repetido mucho, pero bueno, Josefa es la que más se ha acercado, así que el regalito va para ella.
Qué bien, bueno, pues nada, a partir de la semana que viene comenzaremos de nuevo con la sesión 2 de los tutoriales que iremos jugando aquí en Poniendo las Calles. Muchas gracias, Javi.
A ti, Pulpo.
5:49, hora menos en Canarias. Pues a ver cómo viene hoy la fiera. Después de un día de descanso, esperemos que esté bien. Herrera Carlos, buenos días.
Bueno, buenos días. Hoy es como un lunes reconcentrado.
Bueno, estarías como loco por venir a currar,
pues claro,
¿no?
Hijo, pues claro, hijo.
Que no iba a ser de otra manera, ¿verdad?
Vale, vale.
Estupendo, estupendo. Déjame que te ponga una de las canciones más alucinantes que para mí ha hecho Stevie Wonder. Hay que reconocer que todo lo que ha hecho este hombre ha sido como magia, ¿eh? Un tío que toca todos los instrumentos, un tío que ordena en el estudio, un tío que compone, que dirige, un tío que gobierna cuando se pone a grabar. Esta canción es que le ha dado un número uno en el 85, hace 36 años, pero es que estuvo durante 4 semanas consecutivas en el número uno en Estados Unidos. With part-time lover, if she's with me, I think the light to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run. Este part-time lover, ¿de qué año es? Esto es del 84, se hace número uno en el 85.
No, es que tiene todos los efectos de los 80, ¿eh? Aunque sea de Stevie Wonder.
Y ya por eso hay...
No, es una canción mediocre de Wonder. Wonder tiene excelencia.
Hombre,
y
claro.
Entonces el 80,
sí,
en el 84, pues cae la trampa.
Se dejó. De cae 80. La trampa, qué grande, por favor.
Claro, cae la trampa de los 80. Y hace este bodrio.
En los engaños de los 80, ¿no, Herrera?
Claro, exactamente.
Qué barbaridad. Bueno, número uno en el año 85 estuvo también, en la lista arriba del todo, en el Billboard Hot 100, en la lista Hot Black Singles, en el Hot...
Pero nada, todos estaban equivocados.
Vale, perfecto. Herrera, escúchame una cosa. De los Shadows, yo creo que también marcaron una época muy bonita en la música.
Sí, se me va un poco de edad, pero sí.
Uh-huh. Hoy les vamos a recordar, Herrera, porque también hace un montón de años, 80 años, esta canción llegaba al número uno. Pero es que además hoy seguía el cumpleaños del Bruce Welch. Yo recuerdo una entrevista que tuve la inmensa fortuna de hacer aquí en Poniendo las Calles a José Ramón Pardo y a José María Íñigo meses antes de morir. Y José María alucinaba con el trabajo de los Shadows.
Sí, Salaberry también es muy de Shadows.
Uh-huh.
Pero ya te digo, es a mí se me queda un poco, no sé, es la música de...
¿De Scafinatis?
No, más de mis mayores, ¿no?
Uh-huh.
Del grupo de mayores de, uh-huh, de veraneo, pues más de los más mayores, los, uh-huh, Shadows, ¿no? A nosotros los setenteros, los Shadows, bueno, nos parecen eso, discos de aquellos que se escuchaban, sí, con el telefonillo en las tiendas de discos, uh-huh, para ver si te gustaba.
Más de Guateque, a lo mejor, ¿no?
Sí, pero Guateque de medias lunas, ¿eh? O sea...
Bueno, perfecto. Y hoy, por ejemplo, tenemos que felicitar el 60 cumpleaños a otra de las grandes. Hoy es el cumpleaños de Kay Dillon. Ella siempre ha dicho que una de las mejores cosas que le ha podido pasar ha sido cantar con Elton John. Pero aquí también ha tenido la suerte de grabar en el mismo estudio con Roy Orbison. For a while, I could smile for a while. Then I saw you last night. You held my hand so tight when you stopped to say hello.
Oh, qué bonito.
Es muy bonita canción.
Terciopelo, terciopelo. Sí.
Qué gozada de canción, Herrera. También es que el plano de voz de Roy Orbison, la manera de extender las vocales, me parece auténtica magia.
Era mermelada la voz de Roy Orbison. Mermelada pura, ¿no? Sabrosa, deliciosa, de la mermelada buena, ¿eh? Porque también hay mermelada para tirarse a la cabeza.
Es verdad.
Al llegar a hecho. Pero la mermelada buena, ¿eh? Que en sus dosis justas, como pues... todo el dulzón, es muy correcta, es muy loable. Y me amas con este Crying, que es una canción memorable.
Esta es una gran canción que nos sirve para felicitar los 60 años que cumple hoy Kay Dillon, que nacía en Edmond, en Canadá. Una gran cantante, una buena compositora de country también y de música pop, que debutaba ya por el 84. Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ahora tienes tú por delante 7 horas de radio.
Pues a ver por dónde voy.
Métele un poquito de caña al gas. Esto de que nos hayan cortado el suministro desde Argelia porque no ha habido acuerdos, me parece una cosa tan... Nos va a costar mucho.
El problema es un problema que tiene Argelia endémico con Marruecos. Uh-huh. Eso es... Hombre, si España tuviera más fuerza,
ya,
pues podría haber dicho, a mí me importa muy poco el problema que tengas tú con Marruecos, me lo mandas como sea, claro, que me lo traes así en el aliento y me lo soplas.
Claro.
Pero... Claro. Como no fuerza, tenemos la justa.
Uh-huh. Está viendo un vídeo en el que Pedro Sánchez ahí tirando la monedita en Roma, en la Fontana de Trevi. Realmente, nuestro presidente de gobierno...
No, el nuestro y todos. No, yo no sé quién es el imbécil del G20.
No habla con
dicho,
nadie.
Ha dicho, y todos para allá, hacéis todos el numerito, como
si fuerais
unos turistas horteras de tirar una mano. Y estos bobos van y lo hacen.
Es verdad.
Vale, en fin, y luego este habla con poca gente, pues no lo sé.
No, yo el vídeo del bruto que he estado viendo es que no se habla con nadie, Herrera, no tiene relaciones con nadie. Bueno, en cualquier caso, te mando ahora un par de cosillas para que nos las desarrolles, ¿vale?
Hazme el favor, hombre.
Venga, pues es Candice McMahon.
Escuchas Poniendo las calles.